Escuchábamos a Blur, gran canción de la banda liderada por Damon Albarn. Escuchábamos Country House. 2:11 de la tarde de este día jueves 31 de agosto. Hoy día hay que pagar cosas. Todas las cosas que hay que pagar, hoy día y mañana, ¿no? Ya, ¿para qué les recordé eso? Mejor escuchemos cosas interesantes con nuestro invitado, Nicolás Uneus. Bienvenido a Santiago Adicto por primera vez. Encantado de tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal?
Nos acostumbramos a tener ingenieros civiles químicos en Santiago Adicto, pero existe una muy buena razón para tener a un profesional de estas características, que además es magíster en geofísica, mención ciencias atmosféricas de la Universidad de Chile. Tu doctorado lo hiciste en el laboratorio, estoy traduciendo, de óptica atmosférica de la Universidad de Ciencia y Tecnología en Lille, Francia.
Así es.
¿Estaba más o menos bien la traducción?
Súper bien.
Ya.
Súper bien.
Porque si me pongo a pronunciarlo en francés, me va a salir cualquier cosa. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Geofísica.
Asociado ahora.
Sí. Lo corregimos inmediatamente. Del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Que es una de las principales razones por la que vamos a conversar hoy día, ¿no es cierto? Y también del proyecto Polarix. ¿Qué es el proyecto Polarix, así en corto?
Es un proyecto anillo donde estudiamos el transporte de microorganismos o contaminantes desde el continente sudamericano hacia la Antártica, hacia la península Antártica.
Ah, qué interesante.
Sí.
¿Y eso hace cuánto se está estudiando?
Nosotros el proyecto lo tenemos hace 3 años, está en su última etapa.
Y es una cosa que, por lo que ya se ve, va avanzando y profundizando y siendo cada vez más terrible.
No, ahí estamos tratando de entender los mecanismos por los cuales se podría producir ese transporte. Entre otras cosas, también ver una caracterización de los organismos que están presentes en la península Antártica y cosas de ese estilo.
Qué interesante, ya. Podemos tener otra conversación otro
encantado,
día, entonces,
encantado.
Del proyecto Polarix. Bueno, la principal línea de investigación de Nicolás Uneus, nuestro invitado, es la estimación de las emisiones globales de aerosoles naturales y antropogénicos a través de métodos inversos. Paralelamente, ha trabajado en la evaluación de modelos numéricos para reproducir el ciclo de vida del polvo del desierto y, más recientemente, en temas relacionados a la geoingeniería. Y como parte del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y junto a varias universidades que ya las nombramos al principio del programa, publicaron el año pasado, y yo recién me di cuenta de esto hace muy poco, la semana pasada, a propósito de otra entrevista, un temazo, un inventario nacional de la calidad del aire. Y claro, como dice aquí el artículo en la tercera, aunque la contaminación es un fenómeno con varias décadas de antigüedad en Chile, hasta el año pasado no existía un registro claro, detallado y global de los sectores que más contaminan o los gases más dañinos. Antes de entrar en el estudio, Nicolás, cuéntanos también un poquito del CR2, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Danos un poco de contexto, porque desde ahí es donde tú te aproximaste, ¿cierto? Y trabajaste en este estudio, en esta investigación.
Claro, el CR2, como más, es conocido más popularmente, es un centro de investigación, FONDAP, son dineros del Estado para ciertos temas prioritarios, y que busca, por un lado, contribuir al conocimiento científico para entender mejor los procesos de cambio climático que nos están afectando, y a la vez también aumentar la resiliencia de la sociedad a los cambios que se vienen.
¿Desde cuándo existe? ¿De quién
CR2
depende?
Existe desde el 2013-2014, empieza a funcionar desde el 2014. La institución principal es la Universidad de Chile, pero también lo conforma la Universidad Austral y la Universidad de Concepción, la Universidad de Concepción.
La grande Universidad de Concepción.
Esto no, me no lo debería saber yo, así debería salir fluido.
No podía quedar afuera de la Universidad de Concepción.
No. Pero hay investigadores también que participan de otras instituciones que también son parte del CR2.
Ya, ¿y cómo nace o por qué en el fondo se decide hacer este inventario nacional de la calidad del aire? Este, podríamos decir, y tú me corriges, pero este primer estudio que estima de manera sistemática los contaminantes críticos, en el fondo, que afectan la calidad del aire y que tienen que ver en el corto plazo con cómo nos afecta la salud y, por supuesto, en el mediano y largo plazo también con los gases de efecto invernadero, con el impacto en el clima, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el ¿Cómo nace? ¿Por qué se origina? Claro. ¿Cuál es el vacío también de información que había que origina este proyecto?
Claro, a ver, como primera cosa, una precisión, no es un informe calidad al aire, bueno, es una libertad que se tomaron los periodistas, pero lo que hicimos fue un estudio de las emisiones, porque una cosa son lo que se emite y la otra cosa son la calidad al aire que resulta de esa emisión, que va a variar por muchos factores. ¿Ya? No voy a entrar en eso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ver la cantidad que se emite a lo largo de Chile. Hicimos un trabajo muy detallado de cuantificar las emisiones primero y después distribuirlas en el espacio. Ahora, ¿por qué hicimos eso? Bueno, por varios motivos. Lo primero fue, una de las herramientas que yo uso de investigación son los modelos numéricos que simulan todos los procesos de la contaminación, desde que se emiten hasta que se transportan y se remueven. ¿Ya? Y para eso, para poder hacer eso, yo necesito esta información de entrada, las emisiones, cuánto se está emitiendo, porque si no tengo esa información, no puedo aplicar la herramienta y por lo tanto no puedo saber hacia dónde se va la nube de contaminación, por ejemplo, o tratar de entender cuáles son los procesos que regulan el hecho que ocurran episodios o cómo es más eficiente combatir la contaminación. ¿Ya? Para eso necesito esa información. Y por otro también, porque resulta que para la política pública, si tú quieres... Hace ya varios años se sabe que la contaminación también tiene un impacto en el cambio climático. Por lo tanto, si tú quieres diseñar políticas públicas que tengan un beneficio tanto en la mitigación del cambio climático como en mejorar la calidad del aire, tú tienes que tener una buena contabilidad de qué, cuánto estás emitiendo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer fue un inventario que fuera consistente tanto en las emisiones de los contaminantes que afectan la calidad del aire y, por lo tanto, la salud, como decías tú, y los contaminantes que tienen un impacto en el clima.
Perfecto. ¿Cuál fue... uno de los temas que más lo impactó y lo que más lo sorprendió? Yo sé que el estudio... Esto es un paper, me imagino.
Es un paper científico, claro, que publicamos en una revista científica. Y bueno, tuvo todos los procesos de revisión que tiene una revista científica.
Estamos hablando de una investigación súper profunda.
Claro.
Si hubiera que poner todo sobre la mesa, ¿qué es lo que tú dirías tú que más lo sorprendió y lo impresionó? Yo sé que te estoy llevando con la pregunta a la respuesta que quiero, pero es que, bueno, claro. Es bien potente el tema.
Bueno, así bien directamente, lo que más me sorprendió es la cantidad de emisiones de leña que tenemos en la región metropolitana, en Santiago. Eso es lo que a uno como santiaguino quizás habría pensado que es más la contribución del sector transporte o el sector industrial, pero las emisiones del sector residencial son tremendamente importantes. La cantidad de leña que se quema en Santiago es muy relevante. Ahora, hay que aclarar que esas emisiones de leña no es que vengan de la comuna de Santiago, ni tampoco del bosque principal. No, viene más bien de la periferia. Pero como somos una cuenca, al final todo se termina mezclando y todo nos termina afectando. Entonces, tan sorprendente no es, pero uno como que se hace la idea de que Santiago no se emite leña, pero sí se emite. Comunas como La Reina emiten, Peñalolén emiten, zonas precordilleranas, zonas más hacia el...
Las zonas rurales o semirurales seguramente también, ¿no?
Claro, en la periferia de Santiago, claro. Entonces,
tiene que ver también con, no sé, el índice de calidad de vida que hay en las comunas o con el poder adquisitivo, porque la leña... es a veces hasta, no sé, 9 o 10 veces más baratas que otro tipo de combustibles. Por lo tanto, esa es una razón importante de su utilización desde Santiago hacia el sur de Chile, Nicolás.
Claro, efectivamente, la leña es mucho más barata, ¿no? En el estudio me parece que nosotros ponemos que es 4 veces más barata que cualquier otro combustible que la reemplace. Y tiene la facilidad también de que uno puede quemar no solamente leña, uno puede quemar muchas cosas. Entonces, claro, efectivamente, para familias con situación económica más desfavorable, es más fácil calefaccionar.
¿Cómo pudieron estimar esa emisión, digamos, de contaminación, especialmente del material particulado 2.5, ya lo vamos a conversar, de la leña, considerando que la leña, por lo menos hasta hace nada, digamos, no estaba dentro... ¿Cómo es el concepto? ¿No era parte de...?
Claro, no se había promulgado la ley de combustible de la leña. No estaba declarada
como un combustible, claro. Por lo tanto no tenía como número.
No hay una contabilidad oficial, no hay estadísticas oficiales de consumo de leña.
Exacto.
Lo que existían son bases de datos a través de distintos estudios que hacían distintos organismos, instituciones, y lo que tuvimos que hacer fue la colecta de esas múltiples bases de datos para cuantificarlo. Entonces hay dos cosas ahí, porque por un lado lo que uno hace cuando uno cuantifica, cuando uno trata de estimar una emisión de cualquier actividad, ya sea transporte, industrial o residencial, o el sector energía, etcétera, lo que uno hace es, por un lado, tratar de cuantificar la actividad, es decir, cuánta leña estoy quemando. Y eso va a ser en función de cuántos hogares usan leña, ¿cierto? Cuánta leña queman y durante cuánto tiempo queman leña también.
Sí, claro.
Y cuál va a ser el uso. Es decir, si queman de 6 a 8 de la mañana y después de 8 a 12, si queman durante toda la noche, si ahogan el calefactor. Entonces empiezan también cosas como más de comportamiento con respecto a cuál es el uso de que se le da la leña. ¿Cuánto de esa leña es húmeda? ¿Cuánto es seca?
Sí, eso es tremendamente eso importante. La húmeda es muchísimo peor aún que la leña seca, ¿no?
Exacto, exacto. Pero dura más tiempo también. Entonces, tiene sus beneficios para el usuario, por decirlo así. Pero es perjudicial más para el medio ambiente. Entonces, toda esa información hay que tratar de cuantificarla. Y entenderás que si no hay estadística al respecto, es difícil entender o saber cuánto, es decir, cuáles son los horarios en que se usan principalmente, si el porcentaje de la leña, cuánto es húmedo, cuánto es seca. Entonces, bueno, tuvimos que hacer una serie de combinar una serie de bases de datos y también tener que hacer una serie de supuestos con respecto a si dos regiones van a tener el mismo comportamiento o no. Y eso entonces al final le da una incertidumbre a la estimación, que es bastante importante y que está cuantificada en cierta medida también dentro del artículo, en que tratamos de cuantificar cuánto es esa incertidumbre asociada a la estimación.
Podría empeorar o podría mejorar el día de mañana. Exacto. Pero nos están dando una
primera estimación,
una tendencia. Claro. Y si uno ve, digamos, un gráfico que aparece en la publicación que hace Las Últimas Noticias sobre la base del primer inventario nacional de la calidad del aire, esa es la fuente, y uno ve el origen de las emisiones de material particulado MP2.5, uno ve que a nivel residencial, en el fondo, el tema, en el norte, evidentemente, es bastante más bajo. En el sur, todos sabemos que es tremendamente potente, incluso en la Araucanía llega a ser un 99%, digamos, de la responsabilidad. Pero claro, lo que tú decías, en la región metropolitana, el tema residencial, por lo tanto, el consumo de leña para distintas actividades en las casas, es responsable del, según lo que estoy leyendo acá, ¿no?, del 81% de las emisiones de material particulado 2.5 en la región metropolitana. Es un número apabullante que evidentemente de ahí hacia el sur va solamente avanzando y profundizándose. Yo creo de verdad que la mayoría de los santiaguinos y santiaguinas no imaginamos que la leña es el principal responsable de la porquería que estamos respirando, porque ahora explícanos un poquito lo que es el MP2.5 o material particulado 2.5, Nicolás.
Claro, por favor. El MP2.5, material particulado 2.5, son todas las partículas sólidas o líquidas en suspensión en el aire con un diámetro menor a 2.5 micrones. ¿Ya? Ahora, es difícil imaginarse cuánto es 2.5 micrones, porque es sumamente chico, pero imagínense un pelo humano, bueno, es como 10 veces más chico que un pelo humano. ¿Ya? De ese tamaño de partícula estamos hablando. Y el MP10 es lo mismo, pero en material particulado en suspensión, con un diámetro menor a 10 micrones. Entonces el número siempre indica el tamaño que tiene la partícula.
Cuanto más chico, más fácil de respirarlo y por lo tanto de que entre a nuestro organismo.
Exacto, mientras más chico, más es el impacto que tiene en la salud, más dañino es para la salud.
Ya, y ese número, en el fondo, para la región metropolitana, insisto, es como algo absolutamente inédito, ¿no? Además, algo que también tiene que variar mucho según si estamos en invierno o estamos en otra temporada del año. Pero es cosa de ver la ciudad. Siempre hemos escuchado de que tenemos una capa de inversión térmica que nos afecta. Siempre teníamos en la cabeza que, en el fondo, no sé, las micros, el transporte, las fábricas eran principalmente responsables de la contaminación que teníamos, que creo que llegó a su pico a fines de los años 80 y después empezó a mejorar, aunque sigue siendo bastante complicada. Pero la leña no aparecía en nuestra cabeza como capitalinos, como habitantes de esta ciudad. Y tiene una responsabilidad inmensa,
sí, Nicolás. Claro. Ahora, claro, efectivamente tiene, y es una de las sorpresas que nos llevamos, hago los disclaimers de que efectivamente hay una incertidumbre de la estimación, ¿cierto? Pero hay muchas de las emisiones que de hecho uno en la periferia o en zonas altas de precordilleranas de la comuna La Reina, por ejemplo, o Peñalolén, todavía se usa leña. Entonces, claro, hay mucho de la leña que viene y efectivamente va cambiando el impacto. Obviamente la leña en verano no tiene mucho impacto porque nadie prende calefactores.
No es necesario.
Leña, claro, a menos que sea para hacer un asado, no tiene impacto, incidencia en la calidad del aire, y ahí el factor que se hace relevante es el ozono y el tipo de actividad que se hace relevante para el ozono. Entonces pasa a ser otro, es la industria o el sector transporte principalmente.
En un artículo muy interesante que está publicado justamente en la página web del CR2, que es CR2.cl, artículo que se llama Contaminación atmosférica en Chile, más que un problema de calidad del aire, de José Barraza, que está encargado de la divulgación científica del CR2,
sí.
Habla de un tema que es bien importante. Espérate que se me perdió acá, hasta la red de pobreza energética. Este es un tema que alguna vez habíamos comentado en el programa. Dice que a nivel nacional un 23% de los hogares declara pasar frío dentro de sus viviendas en el periodo invernal y que un 29,6% usa leña para calefacción. Una mirada a nivel regional muestra que este último porcentaje aumenta a medida que se avanza desde Santiago hacia el sur. En la región de O'Higgins, un 45% de los hogares usa leña para la calefacción, 61% en Maule, 76% en Ñuble, 64% en región del Biobío, 85% en la Araucanía, 88% en los ríos, los lagos, claro, y Aysén. La red P, la red de pobreza energética, dice que el uso de la leña está asociado a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y el problema, dice acá, que es hasta 9 veces, claro, más barata que otras fuentes de energía, dicen en este artículo. Uh-huh. Y que no es tan simple como quitarle la leña a alguien, porque ¿con qué la vas a reemplazar si el nivel socioeconómico de la región es bajo en promedio? Acá, en el fondo, yo sé que te saco un poco el tema, pero necesitamos una decisión país en términos de inversión para cambiar el sistema de calefacción que tienen las casas, en el fondo, de Santiago hacia el sur de Chile. Claro. Porque no sacamos nada con enfocarnos en un lugar específico. No, tenemos un problema de contaminación que es de, no sé, el 60 o 70% de la población de nuestro país, Nicolás.
Claro, y efectivamente el problema es bien complejo, porque, claro, no se trata simplemente de cambiar un calefactor o que la gente use leña seca. Hay costumbres también detrás, hay todo un aspecto socioeconómico detrás que hay que resolverlo también. Entonces, y justamente las políticas que no se hacen cargo de ese fondo socioeconómico y de la pobreza energética son políticas que terminan siendo menos eficaces, y es una cosa que nosotros también destacamos en uno de los estudios que hicimos. Termina siendo menos eficaz, y eso hace que la política, entonces, no resolvamos los problemas de contaminación en los 10 años que está proyectado, sino que terminemos usando 20 años. Entonces, hacerse cargo de eso es el desafío, al final de cuentas, de resolver los problemas de contaminación. No es solamente un problema técnico, sí, de cambiar, claro, el calefactor.
Hay un tema cultural que es muy, exacto, fuerte. Tema cultural que también hace, que volvemos a lo que estábamos comentando antes, que, por ejemplo, las personas que viven en la región metropolitana digan, no, si esta cuestión de la leña es un, claro, invento, no, se están sacando el pillo el tema del transporte, se están sacando el pillo de la fábrica. No, esto no, claro, puede ser cierto. Nosotros hicimos una publicación la semana pasada sobre este estudio, justamente, y la cantidad de posts de gente que creían que esto era una teoría de la conspiración era menor. No sé cuál fue la impresión a ustedes desde la academia de cuando se publicó esto en los medios de comunicación. ¿Qué feedback pudiste tener, Nicolás Uneus?
Bueno, la verdad es que cuando publicamos el artículo tuvo re poca eco, hubo poco
el paper, digamos.
Claro, ¿no? El paper, ¿ya? Claro, pero empezó a tener más interés una vez que sacamos un resumen como de divulgación.
Masticadito para los, claro, ciudadanos que no somos especialistas, ¿eh?
Claro, y ha tenido hartas repercusiones por esta información que sorprende, ¿cierto? En algunos casos, como el de Santiago. Ahora, claro, no me han llegado esos comentarios de teoría de conspiración o cosas así, así que
eso por lo menos no lo has podido.
No me han llegado, así que, pero los voy a revisar.
Hay otro tema que me interesa que nos expliques, que es el carbono negro. ¿De qué se trata el carbono negro? Porque yo creo que yo no había escuchado ni siquiera hablar de esta palabra, claro, y es algo que también nos está afectando, y nos está afectando aquí a los que vivimos en la ciudad de Santiago.
Sí, Paul. El carbono negro, bueno, es un compuesto, el material, el MP2,5, es una, como ya decía, es un material particulado, es decir, es un cuerpo sólido líquido, pero que está compuesto de distintas cosas. Entonces, el material particulado en Santiago va a ser muy distinto al material particulado en Viña, por ejemplo, o en Concepción, ¿ya? Porque en Viña va a estar más cargado de sales marinas que vienen del mar, o del puerto. En Santiago va a ser una cosa muy característica que va a depender, va a ser compuesto por emisiones del transporte, o de la industria, o del sector residencial, ¿ya? Entonces, tiene distintos compuestos. Y uno de esos es el carbono negro, que se emite por una quema ineficiente de combustibles fósiles o de biomasa. Leña, hoja, cualquier cosa así de, okay, biomasa. Y es lo que conocemos como el hollín. Con el hollín te hace una idea más precisa de lo que es el carbono negro. Entonces, carbono, cuando hace un asado, emites carbono negro. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este compuesto y por qué ha adquirido tanta relevancia en los últimos 15 años, quizás, en la academia, por lo menos? Es que es un compuesto que, como material particulado y como es fino, tiene todo este impacto en salud, que penetra en el sistema respiratorio y tiene un impacto en salud, y a su vez también es un material particulado que absorbe la radiación solar, y por lo tanto, si se deposita sobre la nieve, por ejemplo, lo que hace es cambia el albedo, si, al final termina, lo que puede terminar haciendo es que se derritan antes los cuerpos de nieve. Entonces puede acelerar los derretimientos de los glaciares o de la nieve. Y a través de eso puede tener un impacto en el clima también.
Leía que en el fondo, dependiendo de dónde soplen los vientos en la región metropolitana, si vienen del este, hace que la contaminación se mantenga en la ciudad, generando episodios de contaminación. Si viene del oeste, sentimos que se limpia el aire, que hay un viento rico, pero entonces el carbono negro se va a la cordillera.
Exacto.
Entonces al final...
perdemos por cualquier lado.
Perdemos por cualquier parte. Sí. ¿A corto plazo o a largo plazo?
Claro, ahora lo que no hemos hecho todavía es la cuantificación del impacto de cuánto es lo que llega. Hemos hecho algunos estudios que muestran que efectivamente llega cuando, como tú dices, cuando los vientos soplan del oeste esas emisiones de Santiago son transportadas hacia los glaciares que se encuentran en la cordillera central. Pero claro, ¿cuánto de eso se deposita y en cuánto se traduce como derretimiento? ¿Cuánto se adelanta el proceso de derretimiento? Eso es lo que nos queda por estudiar todavía. Pero efectivamente, termina teniendo un impacto de una u otra forma.
El transporte como sector dentro de lo que estudiaron en términos de la contaminación a nivel país, pero quizás en particular en la región metropolitana, ¿qué información les dio este estudio? Estamos conversando con Nicolás Uneus, que es parte... investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y además es profesor, ahora profesor
asociado
del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Y el CR2, junto con otras universidades, una serie de instituciones, realizaron el Inventario Nacional de la Calidad del Aire. Esto se publica. ¿Ese paper es de qué mes del año pasado? ¿Primer semestre o segundo semestre?
No, yo diría que el primer semestre.
Ah, ya, porque en los medios salió el segundo semestre. Sí,
claro, nos demoramos en sacar el...
Pero tiene, en el fondo, un año y es una información absolutamente fresca. El primer estudio que estima de manera sistemática estos contaminantes que nos afectan en términos de calidad de vida, el material particulado 2.5, el material particulado 10, ¿se dice?
También, MP10.
MP10. Claro. ¿Qué otros tendríamos que poner en la lista o esos los incluyen a todos los que vienen debajo, digamos?
En términos de material particulado, claro, pero también existe el ozono, también un contaminante importante. Ese se forma en la atmósfera, por lo tanto, no es que se emite y por lo tanto no está cuantificado ahí en el estudio, pero los gases precursores están los compuestos orgánicos volátiles que también estimamos, los óxidos de nitrógeno, que son compuestos que se emiten, compuestos gaseosos que se emiten del transporte y otros sectores, está el dióxido de azufre también, el monóxido de carbono. Todos esos son contaminantes que uno va monitoreando para determinar la calidad del aire que a uno... la que uno está expuesto.
Claro, lo que pasa es que dependiendo de la incidencia que tengan esos contaminantes, es la noticia también de un poco que producen, ¿no?
Claro.
Por eso lo hemos concentrado quizás más en el MP
2.5. Donde más nos aprieta el zapato.
Donde más nos aprieta el zapato, efectivamente. De hecho, yo me imaginaba después de este estudio que te iba a conocer hoy día y tú ibas a andar con mascarilla, no sé, porque yo asumo,
Cacerrero, cuchillo,
palo, equivocado, que la mascarilla podría a uno protegerlo un poquitito de algún tipo de material particulado, ¿o no?
Yo me imagino que sí. Habría que preguntarle ahí a los médicos. Bueno, se usaba para la pandemia también, entonces por lo tanto
sí, claro,
yo me imagino,
¿no?,
que debe servir. Ahora, como dicen, casa de herrero, cuchillo, palo, yo no soy muy dado a usar la mascarilla.
Ok, ya no, te había preguntado por el tema del transporte.
¿Qué
nos podrías contar un poco del transporte? Porque en general lo hemos asociado siempre como uno de los principales responsables de la contaminación en la región metropolitana, y hoy, por lo menos a nivel de año 2023, en términos de material particulado 2.5, es importante, pero es mucho menos importante que la leña.
Claro, el sector transporte sigue siendo tremendamente relevante. Tiene una incertidumbre que es menor al de la leña porque hay una mejor cuantificación de la actividad. Se conoce el parque automotriz, se sabe cuánta benzina se vende al año. Entonces, hay más información para estimar esa actividad. Y hay un gran trabajo que hizo Mauricio Oces para cuantificar esas emisiones y para distribuirlas en el espacio, que no es algo trivial. Y para lo que nos sirve eso es después para poder ver, por ejemplo, cuál es el impacto de introducir la electromovilidad en la calidad del aire.
Súper buen punto, entonces, porque claro, tenemos en Santiago hoy día, estamos cerca de llegar a los 2.000 buses eléctricos, lo cual hace rato ya nos tiene como la primera ciudad del mundo, fuera de China,
claro,
con más buses eléctricos en el transporte público.
Claro, y a partir de esa información nosotros podríamos cuantificar cuánto es el beneficio y si nos alcanza como para poder evitar algunos episodios de alerta o de preemergencia. Entonces, para eso necesitamos este tipo de información.
Ok, ¿hay algún otro ítem o algún otro punto del tema transporte que haya salido en este estudio que tú crees que sea interesante de considerar o de comentar?
Bueno, otra cosa importante que nos permitió es estimar cuánto, porque no todo el sector transporte emite carbono negro, Son los autos que tienen que usan diésel como combustible, es decir, los vehículos que usan diésel son los que emiten carbono negro, y por lo tanto nos permitió también identificar cuál fracción del sector transporte es la que emite carbono negro y cuánto corresponde eso también.
Excelente. Nicolás Álamos, economista de la Universidad de Chile e investigador del CR2, dice que los índices de CO2 identificados en este estudio son consistentes con las cifras reportadas por nuestro país, y por lo mismo plantea que el principal aporte en este ámbito es su utilidad a nivel de políticas públicas. Es muy diferente tener totales nacionales o regionales a este nivel de especialización que nosotros hemos desarrollado. En el fondo, hablando un poco de la utilidad de este trabajo que ustedes hicieron, ¿no es cierto? De esta forma, es un modelo que permite orientar de manera más efectiva las medidas de mitigación, y además, como tiene que reportar esta información a nivel nacional, no se había desarrollado un trabajo con este nivel de detalle, y esto me sorprendió, que permite saber incluso a nivel comunal o en un barrio, claro, a qué nivel de contaminación está expuesta la población y de dónde viene esta. Eso es bien sorprendente, lo micro a lo que llega el estudio.
Claro, eso hicimos un trabajo grande ahí para... Ahora, de nuevo, insisto que no es al nivel de contaminación que está expuesto, lo que entrega el trabajo es al nivel de emisiones.
Ok, gracias por la precisión, pero al final...
Claro, pero hay un paso importante ahí de las emisiones a las concentraciones y a la calidad del aire, ¿no? Pero, claro, hicimos, efectivamente, nosotros... lo que se llama nosotros distribuimos en el espacio en grilla regular, entonces tenemos información a un kilómetro, entonces por lo tanto sabemos lo que se emite en conjunto de manzanas, y 10 manzanas más allá sabemos, tenemos otra información, es como el nivel de detalle de la información que tenemos. Eso para un inventario de emisiones en general es de alta resolución, los inventarios de emisiones en general tienen del orden de 10 kilómetros, es decir, por lo tanto Santiago estaría caracterizado por 5 a 7 puntos por 5 por 7, entonces son poco, acá estamos aumentando considerablemente la cantidad de información y el nivel de información de, y no solamente en Santiago, sino que a lo largo de todo,
a lo largo de Chile.
A lo largo de Chile.
Nicolás, y este estudio, en el fondo, este trabajo, ¿a qué lleva? En el fondo, entiendo que, no sé, leía por ahí que están perfeccionando el inventario en diálogo con las autoridades, digamos, ¿no? Para poder, no sé, desarrollar un registro de emisiones y transferencias de contaminantes. O sea, ¿a qué lleva toda esta información desde el lado de ustedes en alianza con el Estado para que realmente esta información se traduzca en políticas públicas?
Claro. A ver, sí, buen punto. Mira, el Estado tiene, a través del Ministerio del Medio Ambiente, hace la estimación de las emisiones de los gases de efecto invernadero como parte de sus compromisos. Y eso se hace de manera regular, y se obtienen las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y por otro lado, tiene un equipo también que hace un trabajo muy, 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 muy grande y muy notable, en términos de la estimación de las emisiones de los otros sectores, pero de los contaminantes que tienen impacto en la calidad del aire. Y nosotros también usamos parte de esa información en las estimaciones que usamos. Entonces, usamos la información y tratamos de complementarlo con información adicional, y a la vez también tuvimos las conversaciones posteriores con el equipo del Ministerio del Medio Ambiente como para hacer este intercambio de información y de metodologías también, y estamos en conversación ahí para seguir en esa línea de colaboración, que es lo que nos interesa a nosotros y a ellos también. Entonces la idea es ir aportando con las renovaciones que nosotros le vayamos haciendo. Estamos trabajando ahora, estamos ya pensando en cuál va a ser la tercera versión, cuáles van a ser los sectores que queremos agregar. Está el tema del metano que no hemos incorporado, los vertederos que no están cuantificados, la agricultura que estamos empezando a incluir también. Entonces hay una serie de cosas, esto es algo que nunca termina, algo que siempre, siempre continúa.
Me parece tremendamente interesante lo que estamos aprendiendo de este estudio. Yo creo que de verdad esto ayuda también a romper mitos, porque no es primera vez que se escucha la responsabilidad que tiene la leña, digamos, en la región metropolitana, pero es distinto un estudio de estas características, además con estos números, y creo que aquí hay que ser un poco como el loro, hay que repetir.
Exacto, bueno, eso tratamos de hacer.
¿Cierto? Hay que viralizar, claro. Hay que mostrar estos estudios, los medios tienen que, en el fondo, acompañarlos ustedes con el trabajo que hacen con este Inventario Nacional de la Calidad del Aire, porque quizás en una situación, no sé, política un poco más estable o con menos problemas, este podría ser un problema país, pero dadas las circunstancias tal vez está relegado a una segunda o una tercera categoría.
Claro.
Pero en el fondo En pocas palabras, esto nos está echando a perder nuestra calidad de vida, está influyendo en la cantidad de personas que mueren, o sea,
exacto.
Es un tema, en términos como personales finalmente, Nicolás Uneus, ¿cuál es como tu reflexión después de haber estado trabajando en este Inventario Nacional de la Calidad del Aire?
Bueno, yo creo que lo resumes bastante bien, como es un tema que es tremendamente relevante, pero que se la come la agenda de cosas que van saliendo. Es un problema que se aborda desde marzo hasta abril y después la gente se olvida. Pero hay gente que se muere anticipadamente, hay muertes prematuras que está asociada a este problema, y que si no tomamos las medidas adecuadas ahora, vamos a seguir con este problema por los próximos 15, 20 años. Entonces, a pesar de que haya salido el día de ayer o anteayer la ministra diciendo que este ha sido el año más limpio, eso no quiere decir que el próximo año vuelva a ser peor como el año anterior. Hay una variabilidad interanual, es decir, los años, no todos los años son iguales, ni todos los años van a ir disminuyendo de manera regular.
Vi esa información, perdona, y claro, si cuando uno lee el año más limpio es súper optimista, en realidad claro. es la mirada del vaso medio lleno, pero si uno ve los números, es el año menos sucio, ¿no?
Claro.
Porque en el fondo hemos tenido varios episodios, claro. La ciudad sigue siendo tremendamente contaminada, y basta con verla, digamos, cuánto claro. nos dura la ciudad limpia después de una lluvia. Minutos, horas, y después aparece esta nube negra, compuesta básicamente, o responsable, digamos, principalmente, la leña en Santiago.
¿Sí? Claro, y además que otra cosa también es que, y eso lo ponemos en el estudio, un estudio que hicimos en el CR2 y que está en la página del CR2, que una de las cosas que decimos es que las estadísticas que se arman con respecto a la calidad del aire tiene que ver con la red de monitoreo que tenemos hoy en día. Y la red de monitoreo es bastante efectiva para capturar las preemergencias o las emergencias, pero no es tan efectiva para capturar las alertas. Eso quiere decir que hay mucha población que está expuesta a una calidad del aire que es mala, pero no tienen red de monitoreo en su zona. Por lo tanto, no sabemos cuántas alertas hay de manera efectiva. Sabemos las que nosotros estamos midiendo, pero lo que nos dice nuestro estudio es que hay muchas más de las que están ocurriendo. Entonces, está bien, no quiero terminar con una nota de pesimismo. Yo creo que se están tomando las medidas que se debieron estar tomando, pero otro estudio que hicimos dice que de acá al 2050 no resolvemos el problema de la calidad del aire. Entonces hay que acelerar el paso un poco más, yo encuentro.
Absolutamente. Y el recambio de los sistemas de calefacción en nuestro país, desde el centro hacia el sur, tiene que ser un tema cada vez más importante y más...
El recambio y la aislación térmica de la casa.
No hay que olvidar eso. Mucho menos necesario tener exacto. un sistema de calefacción tan potente, ¿no?
Claro.
Y que la gente no sienta frío, como dice exacto. este estudio, que es una cuestión terrible. Nicolás Uneus, como parte investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos para darle un poco de contexto a este estudio tan interesante, tan sorprendente, y que espero que no nos siga sorprendiendo, sino que ya lo integremos un poco en nuestro chip y trabajemos sobre la base de esa información.
Ojalá que sea, así sea. Muchas gracias a ti por la invitación, Rodrigo.
Te pasaste. Nos vamos al corte, ya volvemos con la segunda parte del programa.